Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Doctor Fernández.
Wernicke y la Broca. Estimulando tu corteza cerebral.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wernicke y la Broca, el programa donde hablamos sobre temas de la salud que te interesan. Soy Constanza Tapia y es un placer estar con todos ustedes. Hoy hablaremos sobre la amigdalitis. Pero antes, les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como arroba concepto radial, también en arroba W y la Broca y en Google Plus como Wernicke y la Broca. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Mario Barrón, quien es especialista en otorrinolaringología. La amigdalitis aguda es una inflamación repentina de las amígdalas, causada por virus o por bacterias. Lo más común es que el agente patógeno en niños sea un virus, que suele tener una evolución benigna y autolimitada. La amigdalitis aguda se da principalmente en niños y adolescentes, siendo rara por debajo de los 3 años de edad.
La amigdalitis, o mejor conocido como anginas, es la infección al tejido linfoide de la región de la faringe. Nosotros al nacimiento contamos con tejido linfoide que está localizado atrás de la nariz, conocido como adenoides, en la faringe y en la base de la lengua. Esto forma un anillo conocido como anillo de Waldeyer.
Ahora, es importante saber cuál es la función de las amígdalas.
Las amígdalas a nuestro organismo le van a funcionar como el creador de los anticuerpos, o sea, del mecanismo de defensa de nuestro organismo. Cuando nosotros nacemos, nacemos con las defensas que nos pasa nuestra madre en la sangre. Pero una vez que esa sangre que nos pasó nuestra madre se destruye y formamos nuestra propia sangre, no tenemos ningún anticuerpo. Y son las amígdalas, es el adenoide, el encargado de formar los anticuerpos. Todos los anticuerpos que no logramos crear, nos los van a colocar a través de vacunas. O sea, las amígdalas y adenoides tienen una función primordial en la primera infancia. Llegando hacia los 8 o 9 años de edad, se dice que ya tenemos todas nuestras defensas creadas y las amígdalas y los adenoides, el organismo los destruye y los desaparece.
Las amígdalas van aumentando de tamaño entre el primero y tercer año de vida. Con el comienzo de la pubertad, se va atrofiando paulatinamente. A partir de ese momento, las amígdalas tienen una función menos relevante. ¿Quién es más propenso a padecer adenoamigdalitis?
Básicamente van a sufrir más las adenoamigdalitis los niños. Los niños en su nacimiento, al no tener defensas, y estas defensas están disminuidas, son más propensos a infectarse de adenoamigdalitis. En el adulto, la amigdalitis ya no es la adenoamigdalitis, sino la amigdalitis, se presenta más bien en forma de tipo crónico.
¿Cuáles son los síntomas de la amigdalitis y cómo se diagnostica?
El cuadro clínico de la adenoamigdalitis no es un cuadro específico. Es decir, la adenoamigdalitis es un cuadro que se presenta como obstrucción de vías aéreas nasales, escurrimiento de moco, ya puede ser acuoso o purulento, irritación de garganta, ardor de garganta, dolor en la garganta. Estos cuadros pues pueden confundirse con un cuadro gripal común y corriente. Muchas veces pasan inadvertidos. En ocasiones estos cuadros también van a ser acompañados de aumento de la presión, de la temperatura, hipertermia. Esto pues no toda la gente lo sufre, sobre todo cuando son amigdalitis de tipo crónico, ya no va a haber hipertermia, pero sin embargo el cuadro sigue presente. Hay otros datos que van a ser ya más específicos, sobre todo de una amigdalitis crónica, como son mal olor en la boca. La amígdala, por su constitución, tiende a tener restos alimenticios en ella, restos de bacterias muertas, y cuando la amígdala, a manera de una esponja, se exprime, cursa el paciente con mal aliento en la boca. Esos periodos de mal aliento duran 15, 20 días, que pueden pasar 2, 3 meses sin estas molestias y repetirse. Generalmente, después de estos cuadros, el paciente puede llegar a presentar también gastritis. Como decíamos, es un cuadro clínico no específico, puesto que abarca muchas áreas. También el paciente puede quejar dolores articulares y musculares. Muchas personas dicen, doctor, es que me duelen los músculos como si hubiera corrido y tengo mucho tiempo de no hacer ejercicio. Esto también está dado por amigdalitis.
Si una persona padece amigdalitis, ¿existen repercusiones en otras áreas del organismo?
Sí, la amigdalitis es una enfermedad generalmente causada por bacterias que son gram positivas. Estas bacterias pueden afectar a órganos a distancia, como puede ser corazón, como puede ser riñón, en donde estas bacterias alteran la función de estos órganos, considerando en muchas ocasiones lo conocido como fiebre reumática. En ocasiones la amigdalitis también puede complicarse y hacer lo que se denomina un absceso en la zona de la amígdala.
¿Cuál es el tratamiento indicado para las personas que padecen de adenoamigdalitis?
En general, cuando es un cuadro agudo, el tratamiento de la adenoamigdalitis es a base de antimicrobianos, antiinflamatorios, analgésicos, y en general los pacientes responden adecuadamente. Cuando el problema se vuelve de tipo crónico, que en muchas ocasiones consideramos a una persona como portador sano de la enfermedad, ¿qué quiere decir esto? La persona no siente mayor molestia, no siente cuadros de infección, pero sin embargo sí contagia sobre todo a los niños. Estos portadores sanos de la enfermedad básicamente son los que tendrán que ser tratados quirúrgicamente haciendo una extracción de las amígdalas.
¿Qué complicaciones pueden presentar las personas que sufren de adenoamigdalitis?
La adenoamigdalitis puede complicarse severamente, como son los abscesos de cuello, causados por este material purulento que, en vez de salir hacia la faringe y provocar un mal olor de boca, el material purulento se queda atrapado entre la amígdala y el músculo, formando un absceso. Esta complicación puede llevar hasta la muerte, ya que los músculos en el cuello van a hacer que este material purulento caiga hacia el tórax, produciendo una dificultad en la función del pericardio, del miocardio, y complicando severamente al paciente. Otra complicación mayor sería la fiebre reumática, en donde hace que en corazón se complique a través de la función de las válvulas del corazón, generando disfunción del corazón y con esto otra complicación mayor.
¿En qué punto la adenoamigdalitis requiere cirugía?
Básicamente la adenoamigdalitis va a requerir de cirugía cuando, uno, puede ser por obstrucción del área. En el niño y en el adulto, al crecer las amígdalas en la orofaringe, en la faringe, van a ocasionar dificultad al paso del aire y es lo que ocasiona lo que se denomina las apneas del sueño. Cuando una persona está teniendo por obstrucción mecánica dificultad respiratoria y formando las apneas del sueño, es indicado a la cirugía. Por otro lado, la cirugía está indicada cuando el paciente está teniendo problemas de infecciones de repetición. Más de 2-3 cuadros de infecciones por año son indicativos de una cirugía. O cuando se están teniendo problemas de repercusiones a distancia, como son gastritis o ya lo que se denomina fiebre reumática, también será indicativo de una cirugía.
Finalmente, ¿cómo la adenoamigdalitis afecta la calidad de vida de las personas?
Al estar las amígdalas y los adenoides en la nasofaringe y provocar una obstrucción mecánica al paso del aire, estas personas tendrán problemas de somnolencia, atención, y esto dificulta en demasía la vida día a día. Es el niño clásico que en la escuela se queda dormido a la mitad de la clase, o al estar leyendo, estudiando, un adulto se puede quedar dormido a la mitad, o en el metro, o en el camión, van siempre con sueño, porque sus sueños durante la noche no son reparadores al tener una obstrucción mecánica. También, al ser un proceso de infección que puede ser de tipo sistémico, afectando al riñón, afectando al corazón, también va a tener repercusiones importantes.
Ahora que sabemos acerca de la adenoamigdalitis, vamos con un breve corte musical y regresamos con más aquí en Bernica y la Broca. Regresamos a Bernica y la Broca y seguimos hablando sobre la adenoamigdalitis. Pero antes, les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @conceptoradial, también en @wylabroca y en Google Plus como Bernica y la Broca. Vamos con la siguiente cápsula.
La bitácora.
remedios caseros para las anginas o amigdalitis.
Si buscas alternativas naturales para tratar esta dolencia, te damos alguno de los remedios caseros para las anginas más efectivos.
Tomillo.
Toma una infusión de tomillo, el cual, gracias a sus propiedades desinfectantes y antisépticas, ayudarán a tu recuperación. Para prepararlo, hierve durante 5 minutos agua con unas cuantas hojas de tomillo. Tómalo de 2 a 3 veces al día.
Romero.
Hierve en una taza vino blanco con 3 cucharadas de romero. Con ello, haz gárgaras 3 veces al día.
Vinagre de manzana y miel.
En un vaso con agua caliente o tibia, añade una cucharada de vinagre de manzana y miel. Ir tomando sorbos, no tomarlo frío.
¿Qué tanto sabes sobre?
¿Qué tanto sabes sobre cómo evitar el contagio de amigdalitis?
La amigdalitis, ya sea crónica o aguda, es la inflamación de las amígdalas debido a una infección por virus o bacterias. Se trata de una afección que provoca dolor intenso en la garganta, donde estos órganos se encuentran ubicados, y además resulta contagiosa. Por ello, si alguien de nuestro alrededor padece amigdalitis, es necesario extremar las medidas de higiene y seguir determinadas recomendaciones para prevenir ser contagiados. El contagio de la amigdalitis se produce generalmente por el contacto directo con personas enfermas de esta afección, a través de la saliva que puede expulsar al toser, estornudar o hablar, que contendrá virus o bacterias. De este modo, si alguno de tus familiares, tu pareja o compañeros tiene amigdalitis, deberás tomar nota de las medidas para tratar de no contraerla. Ante todo, será necesario lavarse las manos frecuentemente al estar en contacto con personas que padecen inflamación de las amígdalas. De esta forma, evitaremos que los gérmenes puedan entrar en nuestro organismo. Asimismo, se recomienda evitar el uso compartido de vasos y cubiertos, ya que es una fuente directa de contagio de la amigdalitis. Por ello, los utensilios del enfermo deberán mantenerse aparte y lavarlos con jabón y agua caliente. Obviamente, tampoco se deberá compartir objetos de higiene personal, como el cepillo de dientes, que incluso se recomienda que sea sustituido después de la infección. Los besos en la boca, en caso de que una persona esté enferma, puede ser también una forma de contagio de la amigdalitis. Ahora vamos con la frase de la semana.
La frase de la semana.
Para asegurar una vida saludable, come ligeramente, respira profundamente, vive moderadamente, cultiva la alegría y mantén un interés en la vida. William London. Nuestro programa ha llegado a su fin. Gracias por escucharnos. No me despido sin recordarles nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @conceptoradial, también en @wylabroca y en Google Plus como Bernica y la Broca. Quiero agradecer al doctor Mario Barrón, quien es especialista en otorrinolaringología. Yo soy Constanza Tapia, fue un placer estar con todos ustedes. Y no me despido sin recordarles que la próxima semana tienen una cita con Bernica y la Broca. Hasta entonces.
Esto fue Bernica y la Broca.